Esta mañana quisiera precisamente hablarles de circunstancias que por A, por B, por C, por D y por todo el abecedario en alguna oportunidad nos puede haber llevado a una derrota, a un fracaso. Por eso que nuestro tema de hoy, si lo tenemos ya listo en la pantalla, podríamos ponerlo, es cómo recuperarnos de una derrota, cómo recuperarse de un fracaso. Y vamos entonces a tenerlo. ¿Llegó o no llegó? Ya va a llegar. Muy bien. Mientras tanto, podemos buscar en nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 8. Vamos a estar revisando esta porción de la Biblia y vamos a ver por unos instantes justamente cómo recuperarnos. Ahí está. Cómo recuperarnos de una derrota. Josué capítulo 8. Vamos a tener allí nuestras Biblias abiertas porque vamos a hojear también el capítulo 7 unos cuantos versos. Bien, oramos, le pedimos al Señor que nos guíe, que nos ayude. Padre, en esta mañana gracias porque podemos estar aquí para adorarte y honrarte. Queremos suplicarte en el nombre de Jesús tu bendición. Guíanos y sobre todo, Señor, danos corazones dispuestos para escuchar tu palabra. Enséñanos, háblanos, rogamos la guía y la asistencia de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Hay una cita de un escritor cristiano muy antiguo, tal vez el nombre nos es desconocido. Sus libros aparecen siempre como F.W. Robertson. Él es maestro de Biblia, profesor de teología y vivió por allá por los años del siglo XIX, o sea, ya un hombre de muchos años atrás. Pero interesante una cita que él deja en uno de sus libros. Él dice lo siguiente, si usted me presta atención, mire lo que dice. La vida como la guerra. Uno sufre una serie de derrotas y fracasos. Y además, comete una serie de errores. Esto no quiere decir que el mejor cristiano o el mejor general son quienes nunca cometen errores. El mejor es el que gana las batallas de recuperarse luego de una derrota. Olvide los fracasos. Organícese para obtener victoria de los errores cometidos. Organícese para obtener victoria de los errores cometidos. En otras palabras, luego de un fracaso y una derrota, no nos podemos quedar allí. Tenemos que buscar en Cristo la respuesta y la salida para salir de ese estado, de esa situación. Por eso que Josué se identifica mucho, especialmente en este capítulo 8, porque luego de grandes victorias, Josué experimentó una gran derrota, terrible derrota. Pero fue interesante ver cómo él se recupera y cómo lleva a todo un pueblo de Dios a poder recordar una vez más que no nos podemos quedar allí tirados, que no nos podemos quedar ahí en el fango, que no nos podemos quedar ahí con ese sentimiento de que ya fallé y que ya no puedo y que ya no sirvo. Todo lo contrario, hay posibilidades para recuperarnos de una derrota. Cuando uno comete un error o cuando uno fracasa o cuando uno peca, nos sentimos mal, obvio, sufrimos, sentimos que hemos fallado totalmente. Y lo que hagamos a partir de ahora, mucho va a depender de nuestra decisión, de nuestro anhelo, de nuestro deseo, de querer salir, ¿no? De querer nuevamente volver hacia adelante. Por eso, la opción está en nuestras manos. Podemos vivir derrotados o podemos apropiarnos de la gracia de Dios y salir hacia adelante y aprender de nuestro error, aprender de nuestro fracaso. Además, debemos de entender un detalle. Miren esto que puede parecer un juego de palabras. Una derrota no te hace un derrotado. Un fracaso no te hace un fracasado. Eso es importante. Más bien, si bien es cierto, las derrotas y los fracasos nos duelen, nos hacen sufrir, nos hacen llorar. Sin embargo, de ahí es donde tenemos que levantarnos. Estaba escuchando interesante Walt Disney. ¿Quién no ha escuchado de Walt Disney? El que crea todo este imperio de Disney World. Interesante, si uno mira su biografía, él tuvo una empresa que se fue a la bancarrota. Él como caricaturista al comienzo tuvo muchos desprecios, muchos desaires. Nadie lo quería, nadie lo contrataba. Y la empresa que él mismo organiza en un comienzo se vino abajo, se vino de fracaso. Y luego de eso él se levanta, ¿no? De esa derrota que lo lleva a construir todo este imperio que nosotros conocemos de Walt Disney. Por eso, recuerda, hermano, un fracaso no te hace un fracasado. Una derrota no te hace un derrotado. Más bien, tenemos que aprender a sacar lección de todo ello. Y Josué nos va a enseñar a cómo recuperarnos de una derrota. Miren este pensamiento. Todos nos caemos. La diferencia está en que unos se levantan de inmediato y otros se quedan ahí tirados, lamentándose. Tú decides, ¿no? Tú decides si te vas a quedar allí de lamento en lamento, de llanto en llanto, de tristeza en tristeza, o tomas de la gracia de Dios, o tomas del recurso poderoso que tiene nuestro Señor para ayudarnos y para levantarnos. Eso es importante, que no simplemente veamos en el esfuerzo humano, en el esfuerzo que yo puedo, la conquista de ti mismo, sino que más bien podamos considerar que con la ayuda de nuestro Dios podemos ser fortalecidos. Lo que pasa es que por naturaleza, luego de un fracaso, la tendencia es escondernos, negarlo, llenarnos de miedo, de temores, lo desconocemos o lo odiamos. Hay muchas reacciones. Cuando uno ha fracasado, tiene la tendencia a ver que, las formas, ya sea, vuelvo a repetir, o lo escondemos, o lo negamos, o vivimos de miedos, o lo desconocemos, nos volvemos, diríamos, personas que no aceptan, ¿no? En deny, en negación, ¿no? No aceptamos nada, o vivimos odiando, resentidos y amargados. Entonces, si bien es cierto, uno no debe buscar ahora fracasar, ¿no? Porque muchas veces se dice, el fracaso te va a llevar al éxito. Entonces hay gente que dice, ah, entonces voy a fracasar, ¿no? Uno no va con la intención de fracasar, sino que tenemos que darnos cuenta que si eso pasa, si eso ocurre, como humanos que somos, no podemos quedarnos allí. No podemos quedarnos allí sino buscar una vez más las formas y las maneras de salir adelante. Por eso que hoy día quisiera compartir con ustedes cinco maneras, cinco formas para recuperarnos de una derrota. Josué capítulo 8 nos los enseña, nos delinea principios fundamentales que nos pueden ayudar cuando hemos fracasado. Lo primero, interesante, en Josué capítulo 8, recordar que Dios nunca abandona a sus hijos aun cuando le falla. Porque cuando uno falla, a uno le invaden una serie de sentimientos, de inutilidad, de que ya no sirve, de que ya no vale, que ya no es importante, y etcétera, etcétera. Si vamos al versículo 1 de Josué capítulo 8, mire usted, capítulo 8 del libro de Josué que estamos viendo, allí dice la primera frase, Jehová le dice a Josué, luego del fracaso que tuvieron al conquistar una ciudad. Ellos fracasaron, le hicieron mal. Entonces, la respuesta de Dios es, no temas ni desmayes. Miren qué palabras. Has fracasado, pero ahora no temas ni desmayes. Porque si hay algo que le gusta susurrar al enemigo, así nos susurra, con palabras como, ya perdiste, ya fracasaste, ya no sirves, ya no intentes más. Todo va a ser otra vez lo mismo y lo mismo. ¿Para qué sigues con lo mismo? Ya eres un fracasado, ¿no? Entonces, lo interesante es que cuando viene ese ataque, el Señor tiene dos recursos para ayudarnos. Primero, te va a decir que te libres del temor. Por eso que Él usa la palabra no temas. Miedo. ¿Cuánta gente vive asustado, receloso de lo que le va a pasar? Vive temeroso de todo. Temor al qué dirán, temor a la burla, ya fallé, ya fracasé, ¿no? Temor a quedarse sin nada, temor a la muerte, y etcétera, etcétera. Y eso lleva a colación a que nos contagiemos y eso se transmite. Cuando una persona está llena de miedo, no solamente vive su miedo interior, sino que transmite a los demás ese miedo. Ustedes van a escuchar gente que va a decir frases como, ya todo el mundo lo está diciendo, ya todo el mundo lo sabe, ya mucha gente dice, ya muchos hacen, ¿no? Y a veces cuando uno escucha esa frasecita, todo el mundo dice, y pregunta, ¿y quién es todo el mundo? ¿No? Y uno descubre que es uno o dos. Eso es todo el mundo. Pero como uno está lleno de miedos y de temores, lo magnifica, ¿no? Y algo que es un puntito, lo ve de manera grande. Por eso que el Señor dice, Dios es amor. Y el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, el Señor le va a decir, lo primero que le va a hacer recordar a Josué luego del fracaso es, yo estoy contigo. Primero, no temas. Segundo, le va a decir, no te desanimes, no desmayes. Interesante que en nuestra versión aquí de la Reina Valera dice no desmayes. En otra versión dice no te acobardes. Y en la Nueva Traducción Viviente dice no te desanimes. No te desanimes. Ok, ya fallaste, pero no te desanimes. Y esto es importante, querido hermano, porque vuelvo a reiterar, es increíble las formas de cómo somos invadidos emocionalmente luego de un fracaso. Y ya uno empieza a pensar, a sentir de que no hay ningún camino, ninguna solución. Todo lo contrario. Para los hijos de Dios se esperan cosas bonitas, cosas buenas. Para los hijos de Dios hay respuesta, hay solución. Pero lo importante es confiar y creer en el Creador. Entonces, es ahí donde tenemos que recordar, y sobre todo miren esta promesa. Si nosotros fuéramos infieles, porque lo somos, muchas veces somos infieles. ¿Qué dice ahí? Él permanece fiel. A veces nosotros creemos que Dios nos va a tratar como nosotros tratamos a los demás. Si a veces nosotros, a alguien que nos hace algo, nosotros lo tratamos mal, pensamos que de la misma manera, si yo hice algo malo con Dios, Él me va a tratar de la misma forma. Y no es así. Dios por naturaleza va a ser fiel. Dios por naturaleza te va a animar, Dios por naturaleza te va a levantar, porque Él no quiere que sus hijos y aquellos a los que Él ama se queden ahí derrotados y fracasados. Por eso que esa promesa, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse, Dios no puede entrar en nuestros juegos humanos. Nosotros muchas veces somos manipuladores, torcemos la verdad, hacemos las cosas a nuestra forma. Dios no es así. Dios se mantiene siempre ecuánime, conforme a su propia naturaleza. Él es fiel y nadie lo va a cambiar. Él dice que te ama y nada lo va a cambiar. Ni siquiera, escucha esto, ni siquiera tu fracaso. El que hayas fracasado no va a decir Dios, ah, ok, me fallaste, ahora no, te cacheteo. Que vivamos las consecuencias, que suframos las consecuencias, ese es otro problema, pero eso no es por culpa de Dios, ese es por culpa nuestra. La tendencia siempre de los seres humanos es echarle la culpa a alguien, ¿no? El mundo está como estamos por culpa de Dios, ¿no? ¿Por qué los niños se mueren de hambre? Por culpa de Dios. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Por culpa de Dios. Y siempre hay esa tendencia a buscar culpables. Y no nos ponemos a pensar que si estamos como estamos es por culpa de los seres humanos, que somos egoístas, que queremos hacer las cosas a nuestro beneficio, a nuestra forma y a nuestra manera. Pero no pensar que es culpa de Dios. Mi fracaso no es culpa de Dios. Eso es importante. Acuérdense de una verdad fundamental. Tú y yo nos vamos a presentar delante de Dios. Y cuando nos presentemos delante de Dios, vamos a tener que dar cuenta de nuestra vida. Y yo no puedo llegar allí y decir, Señor, ¿sabes qué? Mira, yo no pude hacer las cosas bien por la esposa que me diste, ¿no? Yo no pude hacer las cosas bien por el trabajo que tenía. Yo no pude hacer las cosas bien por el ambiente en donde estaba. Esas son justificaciones. Por eso, qué importante saber que a pesar de la falla y del fracaso, el Señor te va a decir, no tengas miedo. No te desanimes, yo seguiré fiel. Segundo, tenemos que aprender a no repetir los mismos errores. ¿Dónde está eso? Miren en el capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1, Jehová le dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra. Note esa frase, toma contigo toda la gente de guerra. ¿Por qué le dice Dios esto? Josué aprende a hacer las cosas bien. ¿Saben por qué habían perdido anteriormente cuando quisieron tomar la tierra de Ai? Porque si usted lee el capítulo 7, ahí es donde se ve el fracaso. ¿Por qué fracasaron? Porque Josué fue a la batalla confiado. Dijo, ya nosotros habíamos ganado una batalla anterior en Jericó. Cuando tomamos la ciudad de Jericó fue fácil. Dimos unas vueltitas, ¿no? Dimos 6 vueltas y el último día, la última vuelta, gritamos. Los muros se cayeron porque Dios empezó a obrar allí, ¿no? Y ellos, de la manera más fácil, tomaron la ciudad. Entonces, cuando vieron ahí, dijeron, ah, esto es pan comido. Aquí no hay problema. Y cuando fueron a la batalla, ¿Josué qué hizo? Mandó a un grupito. Mandó a una parte del ejército. Porque dijo, si la vez pasada a una ciudad más complicada, más fuerte, más grande, los vencimos de la manera más simple, a esta ciudad la vamos a derrotar de la manera más fácil. No tengo que llevar a todo el ejército. Por eso que el Señor le dice ahora, ¿sabes qué, Josué? Toma a toda la gente. No selecciones a un grupo. No agarres a un grupito. Toma a toda la gente. Y creo que es ahí donde tenemos nosotros, queridos hermanos, que darnos cuenta que un error nos debe ayudar a que no repitamos lo mismo. Por ejemplo, si tú vas caminando por una calle y te tropiezas con una piedra, tú te vas a levantar, te va a doler la caída y ya. Pero sería bien raro que a la semana pases por la misma calle y te tropieces con la misma piedra. Y mucho más raro que a la tercera semana vuelvas a pasar ahí y te sigas tropezando con la misma piedra. Ya eso habla de cierta rareza, cierta locura. Hay gente que le gusta tropezar con la misma piedra. Ya se han caído allí. Ya se han golpeado ahí, pero como que regresan y dicen, ah, ahí está la piedra, y pum, otra vez la quieren pasar una vez más, ¿no? Y cuántas cosas, ¿no? Muchas veces ocurre porque como que no entendemos que ahí ya fracasé, allí ya fallé, que por ese rumbo no funciona la cosa, pero la persona sigue, se da la vuelta y otra vez ve la piedra y como que busca la piedra para volverse a caer. Por eso José aprendió la lección. Tenemos que aprender a no repetir el mismo error. La vez pasada fui con un grupito de unos 3.000, 4.000. Ahora el Señor le está diciendo, toma a todos. Todos los hombres de guerra tienen que ir a la batalla. No te confíes, no te hagas el sobrado, ¿no? Como que ya porque la vez pasada lo lograste fácil, tú vas a creer que ahora también va a ser fácil. No, es importante que nosotros sepamos respetar lo que Dios está diciendo. En tercer lugar, en ocasiones tenemos que volver al lugar donde fuimos derrotados. O sea, es bueno a veces cuando dice volver al lugar, para nosotros nos enseña en mirar una vez más qué me hizo fracasar. Lo que nosotros decimos en términos modernos, evaluar, una evaluación, un repaso. Y miren ustedes, el Señor le dice ahí en el versículo, en el mismo versículo 1, la primera parte, mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra, y harás a Ai y a su rey como hiciste en Jericó, y solo que sus despojos y sus bestias tomarás para vosotros. Pondrás pues emboscadas en la ciudad detrás de ella. En otras palabras, le está diciendo, vas a ir una vez más. Ese lugar que fue el sitio donde fracasaste, ahora vas a regresar. Porque ahora ya las cosas han cambiado. Ahora no lo vas a hacer confiado en ti. Ahora no vas a ir a ese terreno basado en tu propia sabiduría, en tu propio criterio y en tu propia experiencia, ¿no? Porque la experiencia que tenía Josué era, nosotros ganamos una batalla complicada y ahora con este grupito podemos ganar fácil. Entonces, ese fue su criterio, pero no respetó el criterio de Dios. Por eso, qué importante es volver al lugar pero con una gran diferencia, de que ahora yo confío en Dios, ahora yo dependo de Dios, ahora lo hago pidiendo al Señor ayuda, sabiduría y dirección. Ya no es mi confianza, yo me lanzo, no, ahora Señor ayúdame, ¿no? Dame la solución. Y yo creo que ahí es donde cambian las cosas. Enfrentar al enemigo, enfrentar la circunstancia de derrota dependiendo de Dios es diferente, porque en Dios somos fuertes, en Dios somos más que vencedores. Y eso es importante recordarlo, ¿no? Que Dios usa sus medios, hasta sus ángeles. Yo siempre recuerdo una experiencia que para mí fue clara, sorprendente, de la manifestación sobrenatural de Dios, porque Dios hasta va a mandar a sus angelitos para proteger. Me acuerdo cuando yo recién casadito vivíamos en un barrio no muy tranquilo allá en Lima, Perú. Y todas las noches yo tenía que dejar el auto como a 4 cuadras de donde yo vivía, que era un lugar donde lo cuidaban en la calle. Y ese camino de 4 cuadras era un camino riesgoso, un camino donde muchas veces te podían asaltar y tú veías de todo, ¿no? Yo recuerdo que veníamos de una reunión de oración, una vigilia, tarde, y bueno, en ese tiempo, pues, para ir a esa reunión uno llegaba con saco, corbata y todo lo demás. Y yo me acuerdo que venía caminando por el centro de la pista, porque eran como las 2 de la mañana, caminando por el centro de la pista, y en eso veo 4 tipos que venían. Dije, uy, ya perdí. Pero para esto, yo primero la dejo a Sonia y le entrego sortijas, relojes, dinero, todo, y yo voy y dejo el carro y voy caminando. Pero cuando ya veía que se me acercaban estos tipos, dije, ya, este es un asalto y yo no tengo nada, ¿no? Pero fue interesante que a medida que los tipos se iban acercando, porque yo estaba caminando por el centro de la pista, ellos cuando me vieron, como que vieron un monstruo, ¿no? Me vieron y se asustaron y se dieron media vuelta. Yo lo único que dije cuando ellos pasaron, porque mientras ellos iban acercando, yo iba diciendo, Señor, sácame de esta, líbrame de esta, te pido tu protección, haz algo, porque se veían las claras intenciones de que estos venían a asaltarme, ¿no? Y fue interesante ver cómo a medida que se iban acercando, ellos se asustaron y dieron media vuelta. Yo en ese momento lo único que dije, Señor, gracias. Y me convencí de que de alguna forma el Señor los asustó a ellos. ¿Cómo? No sé. Pero de repente vieron algo raro, vieron algo que los asustó, porque a mí me llamó mucho la atención de la cara de miedo. Y no es que se siguieron de largo, porque uno diría, bueno, van a disimular. Se asustaron, se dieron media vuelta y regresaron. Como para decirme, veníamos para ti, pero nos hemos asustado y nos regresamos. Porque uno diría, ah, se siguieron de largo, ¿no? No, me vieron, dieron media vuelta y fueron otra vez ya con destino desconocido. Por eso, queridos hermanos, ir a los lugares de peligro, ir a los lugares de derrota, uno cuando lo hace ya con la dependencia de Dios, con la confianza que Dios es el que verdaderamente nos va a guardar, allí la cosa cambia, ¿no? En cuarto lugar, miren ustedes, ¿cómo recuperarnos de una derrota? Recordar que la recuperación del terreno perdido es siempre doloroso y costoso. O sea, siempre nos va a costar algo, siempre nos va a doler algo. Siempre va a haber momentos en que uno va a recordar lo que costó. A Josué le costó recordar cuando fue a la escena de que muchos murieron, muchos hombres murieron a causa de esa decisión, ¿no? Por otro lado, es ver cómo Dios utiliza esa situación adversa para un trampolín, para seguir adelante. Por eso creo que es importante que nosotros recordemos esta verdad, que los que aman a Dios, ¿qué dice ahí? Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, los que aman a Dios. Aún tu fracaso, aún tu pecado te puede servir como una experiencia para nuevamente tomar el impulso y darte cuenta que vale la pena seguir al Señor. Es doloroso, es difícil, es complicado, nos causa desazón, pero lo importante es saber que toda esa lección nos puede ayudar a volver una vez más por el camino que Dios desea. Pero lo interesante, querido hermano, que hay que aprender a pasar por el duelo. Hay que aprender a pasar por esa experiencia triste y dura que muchas veces se nos presenta, ¿no? Y por último, interesante que en la historia del capítulo 8 de Josué vamos a ver al final que debemos de recordar de dónde viene la fuente de bendición. ¿Dónde nace todo? Miren, por favor, Josué capítulo 8, versículo 30. Miren lo que se menciona allí. Josué capítulo 8, versículo 30. Dice así: entonces Josué, ¿qué hizo? Edificó un altar, ¿a quién? A Jehová, Dios de Israel, en el monte de Ebal. Y como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. ¿Qué nos está diciendo esto? De acuerdo a la usanza antigua, levantaron un altar para darle reconocimiento a Dios. Y esto es importante, ¿no? Que nosotros no nos olvidemos de dónde viene la fuente de bendiciones. Hay veces la rutina, el andar y el afán de cada día nos hace pensar que todo depende de nosotros. Es interesante que Josué, como enseñanza y como lección a todo el pueblo de Dios, pone un hito ahí, pone como una especie de monumento. Recuerden, si hemos sido nosotros victoriosos en esta oportunidad, si hemos podido salir adelante una vez más, tenemos que darle todo el mérito, tenemos que darle toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios. Él es la fuente de nuestra bendición. Por eso, queridos hermanos, si nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cómo recuperarnos de una derrota? Es lo que hemos tratado de explicarles el día de hoy. ¿Cómo podemos nosotros recuperarnos de una derrota? En primer lugar, ya lo dijimos, recordar que Dios nunca abandona a sus hijos. Nosotros nos podemos sentir abandonados, nosotros nos podemos sentir aislados, nosotros nos podemos sentir no queridos, no aceptados por Dios, pero es todo lo contrario. Luego, tenemos que aprender a no repetir los mismos errores, ¿no? No tropieces con la misma piedra. Si tú sabes que por ahí te vas a caer, no sigas caminando por ahí, ¿no? Si tú ya sabes cuál es tu debilidad, no sigas buscando eso. Si tú sabes qué es lo que te va a tumbar, no sigas por ese sitio. ¿Para qué repetir? ¿Para qué seguir cuando ya hemos probado, ya lo hemos vivido, que eso nos hace fracasar? En tercer lugar, en ocasiones, tenemos que volver al lugar donde fuimos derrotados. ¿Pero para qué? Para sellar, para terminar, para darlo por finalizada la situación. Pero ahora ya uno va, ya no confiando en uno mismo, sino en Dios, agarrado y confiado en el Señor. En cuarto lugar, recordar que la recuperación del terreno perdido es siempre doloroso. Siempre va a haber un momento de dolor. No es como que uno pasa la página y dice, ya, ok, Señor, perdóname, aquí no pasó nada, ¿no? Siempre hay un proceso, siempre hay un momento, siempre hay días, ¿no? De dolor, de tristeza, de pena, que uno tiene que saberlo sobrellevar. Y por último, recordemos que hay un Dios que es la fuente de toda bendición. Que si algo tenemos que mantener siempre firme en nuestra mente, en nuestro corazón, es saber de que Dios es el que nos va a dar ese brillo, que Dios es el que nos va a dar esa victoria, ese sentimiento. Y creo que es ahí donde nosotros podamos tomar en cuenta muy, muy en serio esto que nos ayuda a considerar, diríamos, la experiencia que más de una oportunidad nos asalta, ¿no? La experiencia, el sentimiento de sentirnos derrotados y fracasados. Por eso, mi hermano, vamos a terminar orando, vamos a pedirle al Señor, Señor, si en alguna oportunidad fracaso o me siento fracasado, es bueno recordar que tú estás aquí, que Dios está aquí para darnos ese cambio de mentalidad y llevarnos a esa victoria, a ese anhelo de que verdaderamente podamos sentirnos bien en Cristo Jesús.